Dentro de las especulaciones que podemos hacer acerca de las características de los grados de libertad que tenemos en cada época para establecer hipótesis, para liberar en la medida de lo posible el pensamiento y la discusión, uno de los parámetros que quizás pueda ser estratégico para definir ese grado de libertad o esa aproximación a la posibilidad de llegar a conclusiones lo suficientemente profundas en cuanto a la captación de época, sea poder establecer cuál es la permisibilidad que existe, qué libertad nos atribuimos, cuánto nos permitimos pensar acerca de la eventual negatividad de lo masivo o de lo circundante. Es decir, hasta qué punto la cultura de una época permite, habilita llegar a determinadas conclusiones, aunque sea transitorias, en lo ideológico, que por ejemplo permitan establecer que una amplia mayoría de la población, por ejemplo, vive vidas miserables, por ejemplo. Este tipo de postulados, este tipo de hipótesis, ¿no? En realidad constituyen un tester que cada vez más va resultando un diferenciador, un caracterizador del momento cultural, porque no cualquier época permite con igual permisibilidad, con igual tolerancia, la eventual conclusión o la idea de que uno pueda caracterizar o calificar a un entorno masivo circundante con algo negativo. Algo que parece quizás repleto de antecedentes históricos y filosóficos. Por ejemplo, hoy se cumplen, no hoy, no, en el año 2013 se cumplen 100 años de la edición de la obra de José Ingenieros, El hombre mediocre. Un libro extraordinario, un ensayo crítico social realmente muy, muy interesante, muy pertinente y muy vigente, entiendo yo. En donde, bueno, José Ingenieros despliega un montón de caracterizaciones que son puestas en la época actual realmente terribles las cosas que dice. O sea, quizás uno, hasta predisponiéndose de determinada manera, hasta puede pasar por intolerante o por poco permisivo o poco agradable para la indulgencia con la que muchas veces uno se predispone a tratar a la época. En ese sentido, me gustaría preguntarme hasta qué punto lo que también me gustaría llamar proceso de recentrificación de la cultura central, es decir, de reconcentración de algunas de las dinámicas centrales del cuerpo dominante, hegemónico de ideas, como por medio de la mediatización, las redes sociales y demás lógicas contemporáneas, quizás arribar a este tipo de ideas, tomarse la libertad de opinar, de generar una perspectiva en la cual la mayoría de la gente queda bajo una lente crítica, bajo una opinión ácida, si se quiere, es algo que cada vez está quedando más fuera de época. ¿Por qué estaba abierta la puerta?
Porque así veo sentado
Ah,
de
bien.
acá si alguien llega.
Bueno, en ese sentido, una de las cosas que me gustaría tratar de vincular con esta posibilidad, con esta dinámica adicional de reconcentración del carácter céntrico y por ende quizás indulgente para con un montón de particularidades culturales, sea la curiosa y cada vez más persistente incursión del Estado como productor, como sponsor de las industrias culturales. Y de rebote, si a eso le sumamos...
Está
complicado. No, aparte la música, si fuera otra música, si fuera la música, no sé, del Pájaro Loco, no sé, de Tom y Jerry, pero la de verdad que. Claro. Una chicharra, viste, un claro. Pájaro, un pájaro cucú. Pero bueno.
Estado de subvención.
Estado de subvención del en lo que son las industrias culturales. Y para culminar este conjunto de componentes combinatorios, la idea de que por medio de las redes sociales nosotros tenemos de alguna forma que enfrentarnos cotidianamente con la cultura hecha identidad, o sea, la cultura chica, la cultura de consumos, la identificación a través de lo que son películas, bandas, literatura, los consumos culturales que están, por un lado, galvanizados. Están galvanizados con el tema de las industrias culturales. Al mismo tiempo, se refuerza la idea, se refuerza el encuentro de que a partir de esos consumos de cultura chica uno se está metiendo directamente con la identidad de la gente. Particularidad que quizás en otras épocas no era tan así, o por lo menos no tenías una esfera mediática que te lo refregara constantemente. Es decir, inclusive una crítica, imagínense que hace 20, 25 años una crítica a determinado patrón de consumo de industrias culturales no revestía ese carácter personal, o sea, tenía otro montaje situacional, otra escenografía, quizás se daba en términos de alguna comida, de alguna sobremesa o de alguna charla presencial, pero en ese sentido el hecho de que la nueva tecnología de redes sociales no ingenuamente promueve la firma de cada uno de los gestos de apoyo a determinadas características de lo cultural, porque estamos con nuestro nombre y apellido refrendando, apoyando, bancando la parada de determinados consumos culturales. Bueno, esa situación hace que quizás cierre un poco más el oportunismo del Estado como sponsor de las industrias culturales, en una suerte de movida inconsciente para congraciarse con la representación de ese Estado que es la sociedad, y sobre todo las sociedades y los movimientos mayoritarios, masivos. Así quizás pueda empezar a cerrarse un círculo por supuesto de características mafiosas, de características realmente contraproducentes, que no hace sino afirmar esta salvaguarda mutua de intereses, y en donde quizás va quedando cada vez más difícil y restringido alguna ingeniería situacional que tenemos siempre que pensar, cómo van a ser los canales, los espacios, las situaciones en donde nos vamos a permitir decir, pensar, opinar las cosas que ya para un montón de situaciones, de medios y demás, son imposibles de opinar. ¿Ustedes se imaginan en un programa de televisión o inclusive en un estado de Facebook diciendo algunas cosas, opinando algunas cosas con un nivel de controversia, de acidez o de dificultad en la posibilidad de consensuar, cuando hablábamos de los interlocutores de nuestros perfiles de Facebook como termómetros y como amortiguadores automáticos, inconscientes, moderadores de nuestras opiniones, ¿no? O sea, genera un posicionamiento en el cual, lógicamente, uno puede hacer una hipótesis de confrontación o de no disgustar a un montón de gente. El costo de emitir determinado tipo de opiniones con cierto carácter cultural va creciendo a medida que la esfera de la red social, por supuesto que acentúa esos múltiples controles automáticos, esa autorregulación, y en ese sentido adquiere un carácter esencial lo situacional, es decir, aquellas situaciones, aquellas estructuras, aquellas escenografías, aquellas tramas que puedan escaparse de todo lo que curiosamente tiene ese efecto regulador, que es la cultura central y los consumos de cultura chica. Los consumos de cultura chica no solo son pedacitos de nuestra identidad, sino que son protocolos de estas coreografías culturales, de sincronización, que lo que logran fundamentalmente es poder alejar aquellos puntos de vista que quizás sean los que puedan desencadenar una trascendencia en cuanto a que cuando uno piensa que se puede plantear una idea de, bueno, a ver, la mayoría de la gente, vuelvo a esta idea muy elemental, ¿no? Quizás es un postulado que es bastante robusto, que se banca bastantes contextos, ¿no? El hecho de decir, la mayoría de la gente vive mal, la mayoría de la gente vive vidas fracasadas. Es algo que por un lado es fácil de también hacer quedar como algo intolerante, pero al mismo tiempo contextualizado de alguna forma, con algún tinte casi, si se quiere, violencia ribesco, se puede generar un relato medio compatibilizador de, ah, bueno, ahora entiendo, digamos, a una banda punk quizás no le van a iniciar acciones legales por discriminación, digamos, si en una letra, si en un festival, digamos, habla de que la mayoría de la gente se la tragó el sistema, por decirlo de alguna forma. Bueno, los invito con estas consideraciones a pasar esta reunión en Besares 1840, en este espacio que se llama Club y Más, espacio de cultura independiente, transmitido por Pablo Marajowski y producido integralmente por Laura Marajowski, con la muy grata presencia de nuestros amigos Rodri, Lonchito, Juli y Daniel López, en la última vez que Daniel López llega tarde. La última vez que llega tarde. Vamos a firmar así en vivo. Vamos a poder decir que el 13 de junio de 2013. Ah, no sabía que tenía esa numeración,
esa medio demoníaca. Sí.
Quedó refrendado el compromiso indeleble para que el poeta no perturbe
una tercera pata en este acuerdo.
¿A cuál sería?
El señor 29.
¿Quién es el? Ah,
el señor del 29.
Bueno, en un día caro para el transporte público vamos a hacer la vista gorda. Bueno, ¿qué tal gente? ¿Cómo les va?
¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo andan? Bueno, yo tengo algunas preguntas que me interesaría después plantearte con respecto a los tres que tirás en esta intro, Char, pero eso quedará para después. Bueno, a ver, acostumbrados, quizás hasta un poco resignados a cómo estamos hoy en día, que nos estén intentando vender todo el tiempo cosas, y en particular viendo desde el mundo tecnológico, que eso lo hemos discutido varias veces acá, el poco respeto, ¿no?, que se tiene, que las compañías tienen por de alguna manera el espacio perceptivo y la información de los usuarios. La verdad que tengo que decir que me llamó la atención esta noticia, de la cual me alertó aquí mi amigo Rodrigo, acerca de, bueno, que habían entrevistado a los creadores de WhatsApp. Ustedes saben, el servicio de chat, para hablar gratis a través de BlackBerry. Y me había llamado, la verdad, la atención bastante lo que salieron a comentar estas dos personas, que son Sam Quam y Brian Acton, que son los creadores de WhatsApp, que se proclaman enemigos de los avisos publicitarios. Básicamente, ellos lo que plantean es que, bueno, no piensan, ¿no?, como la base de su negocio, esta práctica que muchas otras empresas tienen, desde Facebook a Google a Twitter, que es a través de ofrecerte un servicio gratuito. Digamos que el intercambio que hacen con el usuario es obviamente ponerle, llenarle de publicidad todo. Fíjense lo que dicen. Dicen, bueno, nosotros no nos hemos preocupado demasiado de nuestra imagen, sino de nuestros clientes, y estamos orgullosos de eso. Dice, somos una compañía de tecnología, no de publicidad. Bueno, justamente cuando le preguntan por qué rechazan de forma enfática los avisos publicitarios, uno de los creadores, que es este chico Brian Acton, cuenta que un poco ese rechazo viene de una experiencia anterior que él había tenido trabajando justamente en Yahoo, en donde planteaba que había justamente terminado harto de todo este sistema, porque lo veía y lo vivía muchísimo desde lo que era la política y el modelo de negocios de Yahoo. Entonces, lo que plantea es algo así como dice, antes de ir a dormir, lo último que vemos, lo último que utilizamos es el teléfono celular. ¿Por qué deberíamos llenarlo de publicidades? Esto es realmente invasivo para los usuarios. Y bueno, también lo que hacen es criticar mucho este modelo precisamente de negocios, el cual hablaba recién, en donde, bueno, a través de un servicio, o sea, a través de la publicidad, de alguna manera, se sostienen estas estructuras de comerciales de estas compañías. Y fíjense lo último que dice, y ya cierro con esto. Dice, opinando sobre este modelo de negocios, esto no podrá sostenerse por mucho tiempo, plantea, porque el costo se paga de alguna manera y los usuarios empiezan de a poco a valorar cada vez más su privacidad y no quieren ser carteles de anuncios humanos. Así que bueno, plantean un poco esto. Por ahora se buscan distanciar de justamente Facebook, Twitter, Google y todas estas empresas. Sí.
No sé si es la misma nota que yo leí, donde ellos también se diferencian que no quieren ser una red social. No sé si ahí lo dicen.
En esta nota en particular, no, pero puede ser, es altamente probable.
Yo decía, que ni una red social ni un lugar de venta.
Claro.
Y eso me llamó la atención, esos dos opuestos.
Opuestos. Sí, quizás más que nada lo quería comentar acá porque justamente un poco por lo que decía al principio, nosotros en general somos bastante críticos de este modelo de negocios y sobre todo de la postura que se suele tener en el mundo tecnológico, en donde se ve como está siempre postración ante lo publicitario, y dentro de todo, si bien hay que ver qué pasa obviamente a futuro, porque esto por ahora es así, parecen bastante firmes en esta postura, y la verdad que salir como una especie de contraofensiva a lo publicitario en tiempos como estos me parece interesante, por lo menos de destacar.
Dicen que se van a sostener con el dólar por año.
Claro, exactamente. El sistema que tienen es que el servicio se paga y se abona un dólar anualmente, digamos. Bueno, en el otro, de alguna manera extremo a esto, quiero traer otro caso, que sería el caso de, no sé si escucharon o leyeron algo acerca de una película que se va a estrenar que se llama The Internship. Y que básicamente es una película que funciona como una especie de, a ver, ¿cómo podríamos decirlo? Product placement de Google, ¿ok? O sea, nosotros de alguna manera habíamos ido analizando cómo se ha ido filtrando la publicidad en todo lo que es el cine. O sea, en lo que venían siendo los productos culturales, televisivos, pero fundamentalmente el cine. Y esto es como una especie de vuelta de tuerca, un poco quizás perversa, en donde se customiza la narrativa, es decir, el guión, para ponerlo en función justamente de lo publicitario. Porque fíjense cómo empieza toda esta historia. Parece que Vince Vaughn, que es el guionista de la película esta, que el actor seguro lo conocen, a Vince Vaughn, es el de los rompebodas, que de hecho protagoniza esta película con Owen Wilson, se acercó al departamento de marketing de Google hace 2 años y les dijo, bueno, miren, quiero hacer esta película que va a estar centrada en, los personajes son dos vendedores a los cuales los despiden medio en la crisis de los 40, digamos así como medio losers, que no tienen ninguna experiencia en lo que es tecnología, bueno, pierden su trabajo y no se les ocurre mejor idea que aplicar para un internship, por eso el título de la película, o una pasantía en Google. Bueno, obviamente a Google, imagínense, le encantó la propuesta, porque era una manera de no solo publicitar los productos específicos, sino lo que quizás es más interesante, todo lo que es la imagen en sí de la empresa y lo que implica trabajar en Google. Y bueno, fueron trabajando a la par de Vince Vaughn, desarrollando este guión. Y si bien el director de la película, John Levy, plantea que no se siguió ninguna agenda y que supuestamente no hubo control editorial y que en ese sentido ellos tuvieron independencia. La cara, de, sí, total, tu cara lo dice todo, Juli. O sea, bullshit, digámoslo así. Incluso plantea algo así como que la película es muy irreverente. Bueno, nada, parece realmente una joda. Así que bueno, The Internship, una película, como decía, esta nota muy graciosa del blog Beats del New York Times, una película protagonizada por Google, en donde, bueno, de paso le tiran también un par de palos a la película en sí.
¿Qué está esperando en el cine ahora esa película?
Mira, todavía no se estrenó. Se va a estar estrenando en los Estados Unidos. Esta nota es justo, bueno, esta semana, así que yo calculo que va a tardar un poco más en llegar acá, pero bueno, ya.
¿Y qué es, una comedia estilo Ben Stiller, esa onda?
Sí, sí, esa onda. Así que bueno, y bueno, aprovechando este link, ya que estamos hablando de narrativas, de guiones, de cómo se construyen las historias, yo les quiero presentar en esta segunda parte del bloque de apertura un compilado, que es una serie de notas que giran en torno a los siguientes ejes. Bueno, por un lado el tema del fenómeno del binge TV, que es el consumo excesivo de TV. Se utiliza la palabra binge en relación justamente a este hábito. Sí, a consumir en exceso algo. Así que bueno, es una serie de materiales que giran un poco en torno a esto y incluso también, lo cual es interesante, a la manera, al modo en que estos hábitos están de alguna forma impactando en los formatos. Es decir, cómo se piensan y cómo se escriben las historias, por ejemplo, de productos televisivos hoy en día. Y bueno, también de alguna manera que deja una reflexión interesante que bueno, después les voy a ir planteando, que tiene que ver con, bueno, qué nos dicen estos nuevos hábitos de alguna forma de los proyectos de vida contemporáneos en relación a la preponderancia que está teniendo la televisión en, bueno, en las vidas de las personas actualmente. Bueno, se habla bastante de lo que es la hiperserialización, ¿no? Se viene hablando mucho de la hiperserialización. ¿Qué es la hiperserialización? Bueno, ustedes saben que los serials, ¿no? O los shows seriales, que por ejemplo, no sé, para tirarles ejemplos como para que ubiquen Game of Thrones, Breaking Bad, Homeland, la mayoría de lo que son los productos televisivos hoy en día, siguen este formato, que se empieza a hablar ahora ya no de serials, sino justamente de hyper serials, o sea, de series hiper serializadas, porque se ve como una especie de reacomodamiento a lo que es esta compulsión en el consumo de televisión, o sea, el binge TV, en donde lo que se trabaja es en una continuidad, o sea, digamos, el opuesto, para que se ubiquen a un hyper serial, sería la televisión episódica, ¿bien? Por ejemplo, la mayoría de las series que fueron hits hace, no sé, una década, tenían este formato como más episódico, en donde quizás no era tan importante la línea, digamos, de la historia, que uno iba siguiendo capítulo a capítulo, entrega a entrega, sino que uno podía verlo de manera descontextualizada y captarlo. Por ejemplo, bueno, no sé, Seinfeld, Friends, Cheers, okay. Y ese tipo de cosas. Bueno, entonces ahora como que se trabaja un poco más este tipo de formato en relación precisamente a cómo cambiaron los hábitos en el consumo, digamos, de televisión. Se piensa más en todo lo que tiene que ver con no tanto los personajes, sino con estos plot twists o giros, digamos, en los argumentos, precisamente como para mantener atrapada a la gente, ¿no? Y también se empieza como a, de alguna manera, trabajar con lo que se denomina continuidad repentina, o sudden continuity. O sea, se trabaja con la idea de mantener a la persona básicamente pegada al asiento y pendiente de lo que va a pasar la semana que viene. Entrevistando a muchos de los creadores de estos sitios, perdón, de estas películas, un poco lo que cuentan es esto, ¿no? Por ejemplo, entrevistando a los escritores de Lost, que es un poco lo que cuentan. Acá habla un tal Carlton Cuss, que es uno de los escritores, y dicen: nosotros nos ponemos en la misma mentalidad de la gente que produce papas fritas, dice. La idea es tratar de poner los químicos que realmente se necesitan, obviamente en la papa, ¿no? Haciendo la analogía, para generar esa sensación, esa química cerebral que hace que la gente quiera consumir otra papita, otro capítulo más. Esto lo dice este creador, este escritor de Lost. No, este es, digamos, mejor dicho, es uno de los escritores. Porque imagínate que estas series tienen equipos gigantes de escritores, pero es cierto, el creador es J.J. Abrams. Algo similar dice el creador de Breaking Bad, también otra serie muy en boga ahora, ¿no? Que plantea que su show es hiper serializado y que él elige este formato, dice, porque justamente lo que le interesa, dice, es necesitamos ocupar la mayor cantidad del tiempo posible de la gente, ¿no? Fíjense cómo lo trabajan. Bueno, habla, lo cual también es interesante, se habla bastante de empezar a enfocar, independientemente del formato que tengan las series, ¿cuán adictiva es la televisión hoy en día? ¿Cuán adictiva es? Que ya no se habla de fans de un programa, sino de adictos. O sea, como en términos muy, muy crudos y muy directos respecto de esto. Para de alguna manera sustentar esta hipótesis, se empieza a analizar cuánto tiempo pasa la gente frente al televisor, por ejemplo. Bueno, entonces, algunas estadísticas que tiran, que me parecieron interesantes, que tienen que ver precisamente con esto. Bueno, por ejemplo, una de las estadísticas es que en esto todo situado en Norteamérica. En los Estados Unidos, diariamente una persona pasa en promedio alrededor de 5 horas frente a la televisión. Eso es más o menos una de las, digamos, 5 días exacto, promedio diario. Siempre obviamente expresado en horas esto. Bueno, hacer una comparación un poco, quizás, qué sé yo, más ilustrativa, pero es interesante. Dice, este ritmo, una persona que vive hasta los 80 años va a haber pasado el 21% de su vida adulta, el equivalente a 4.175 días o 13 años en frente de la televisión. Otra, otra estadística de otro medio, la anterior era de Newsweek, perdón. Esta es de el MIT's Technology Review. Fíjense que, bueno, da el promedio de horas que la gente pasa frente a la televisión al día, lo da un poquitito más bajo. Plantea que en 1992 era de 4 horas y 6 minutos, y una década más tarde, en el 2012, de 4 horas y 51 minutos, pero bueno, más o menos estamos hablando de cantidades similares. Y que al mes, es decir, promedio por en cantidad de horas que pasa una persona frente a la televisión al mes, 145 horas. Así que bueno, esto como para ponerlo un poco en proporción y poder entender, ¿no? Como para poder darle un sentido cuando hablamos de binge TV, a qué nos referimos, y cuando empezamos a hablar ya más de adicción y de compulsión, también de qué estamos hablando. Bueno, ya para ir cerrando, quizás uno de los rasgos más interesantes también de ir analizando todo este fenómeno es ir viendo cómo va acaparando la conversación, la televisión, ¿no? Y una nota muy, muy, muy interesante, muy colorida, que a mí me gustó mucho, después la voy a mandar o la voy a comentar en el foro, que salió en el Wall Street Journal, dice, el título es ¿Podemos dejar de hablar de la televisión? Y plantea un poco cómo de alguna manera la televisión se va filtrando en lo que es el discurso y los espacios de debate cotidianos, ¿no? Entonces, bueno, va poniendo distintos ejemplos de cómo desde en la oficina, en las cenas familiares, en los cócteles, etcétera, etcétera. Fíjense que también, yo me di cuenta el otro día esto, pero muchos de los medios mainstream más conocidos tienen una sección que está especialmente dedicada a hacer reviews de los capítulos de cada serie después de que se emitió esa serie. Y una cosa también que me pareció muy pintoresca es que el Paris Review, que es un diario de, sí, un journal de literario con mucho prestigio, que tiene como más de 60 años, que tiene una sección que la dedica a escritores, que en el pasado ha figurado Capote, Hemingway, Nabokov, por primera vez en la historia va a incluir una entrevista a un escritor de televisión. Y que en este caso va a ser a Matthew Weiner, el creador de Mad Men. Nada, estos quizás son ejemplos tontos, pero algunas de estas cosas las cito como para ir viendo esta como preponderancia. E incluso no solo estamos hablando de acaparamiento de lo que es la conversación presencial, sino también online. Por eso también se habla de social TV, que es un término que se utiliza para definir las conversaciones en tiempo real que se están dando sobre televisión en el ciberespacio, Twitter, Facebook, etc. Y lo último, una cosa que me pareció también muy, muy ilustrativa de esto que intentaba mencionarles al comienzo, de bueno, ¿qué rol viene a jugar la televisión en lo que tiene que ver con Bueno, sí, crear una nueva espacialidad en lo que es el proyecto de vida contemporáneo, ¿no? O sea, ¿qué juega? ¿Qué rol juega? Fíjense que es interesante porque una de las editoriales, estas que les estaba comentando recién, plantea lo siguiente. Dice, nosotros no solo vemos estas series, ¿no? Sino que las ocupamos. Dice, las habitamos. Esta especie de nueva reubicación es algo que de alguna manera permite que le demos un sentido al ser, a nuestro ser, que también le demos un nuevo sentido a cómo nos vinculamos con nuestra familia, con nuestros amigos, con otras personas, y que da una idea también de cómo la televisión de alguna manera se ha apropiado de nuestras vidas, se ha vuelto el equivalente estructural a nuestro lugar en el país, a nuestro segundo hogar. Bueno, y plantea un poco esto, ¿no? Como esta especie de refugio por estas características inmersivas que plantean ante un mundo, en algunos casos a veces desafiante o caótico o incierto o incomprensible. Así que bueno.
Bueno, muy bien. Estamos acá en vivo, Besares 1840. Estos son los primeros disparadores. Bienvenidos, Ale y
Leandro.
Bueno, realmente un placer de tenerlos acá con nosotros para pasar este rato discutiendo cultura contemporánea. Así que, bueno, a ir poniendo las cosas sobre la mesa sin ningún tipo de inconveniente. ¿Quién quiere empezar esto? Bueno, sus primeras impresiones acerca de este bloque de apertura. De a uno, muchachos, ¿eh?
Yo hubiese pensado que... Lo iba a decir en un momento, pero no quería interrumpir, que... Los últimos tiempos, con la aparición de internet y con tanto posibilidad de uno mirar de alguna manera televisión sin pausas comerciales, como que la tele estaba quedando medio relegada. Según lo que leíste vos acá, no sé tu nombre, parece que no.
Laura.
No,
de hecho esa no la, es interesante lo que decís. Yo justo tenía una comparación de cuánto tiempo se pasaba consumiendo entretenimiento frente a la televisión y después a medios, digamos, alternativos como internet y otras fuentes, y era interesante cómo competían, o sea, cómo se mantenía la preponderancia de la TV, sí.
Siempre, y todo, o sea, todo lo que leíste es televisión, excluyendo internet, computadora, es otra cosa, entonces, solo televisión.
Mayormente sí, casi todo lo que mencioné es televisión, sí, TV.
Bien.
Consumo de...
En Estados Unidos.
En Estados Unidos, claro.
Sí, bueno, en realidad, buena parte de los consumos de estas series... se producen para televisión, pero paulatinamente el outlet, el medio en el cual se llega efectivamente va dejando de ser la televisión,
claro.
Y sí se mezcla con internet, con la posibilidad de ver las series a través de sitios online o directamente de descargarte, como hace muchísima gente, que a través de tecnología peer-to-peer que te bajas. De hecho, yo, por ejemplo, yo el grueso de las series que veo las veo bajándomelas a través de alta definición a través de un cliente tipo Emule, digamos.
Claro.
Una anécdota que cruza las dos notas, que quizás se refiere mucho a la situación de la gente que se baja en vez de ver por televisión, que yo soy un caso de esos, que me pasó el otro día. Estaba viendo Homeland, una serie de un soldado que tienen cautivo en Irak, creo que es, en Afganistán,
sí.
Y vuelve después de 8 años, y en un capítulo de la segunda temporada resulta que va al supermercado, y no sé si vos te acordás, pero empieza a comprar un agua, creo que era la Vitamin Water.
Sí, Vitamin Water.
Bueno, sí. Y como que se dan los primeros 5 minutos del capítulo hablando de la Vitamin Water, o sea que él le pregunta a la cajera qué es la Vitamin Water, le cuenta los beneficios. Después llama a su esposa y le cuenta y le dice, che, estoy viendo unas aguas que son las Vitamin Water. ¿Qué son las Vitamin Water? Y es un bruto PNT, o sea, gigante. Y quizás la gente no está muy alerta a esas cosas. Yo por lo menos, o sea, como que en el momento dije, wow, o sea, como que lo sentí como que había cierta invasión de un espacio y de una... No sé cómo decirlo, pero como que se había vulnerado cierta confianza con la serie, por decirlo de alguna manera. Y me estaban como incorporando la publicidad, que quizás uno bajándosela evita. Estaba entrando por ahí, que, a ver, entra por un montón de lados, visualmente entra por un montón. Pero acá eran 5 minutos del argumento basados en la Vitamin Water. Así que nada, cruzaba un poco las dos notas por el tema de bueno, de meter el claro, PNT sí, claro. Y lo del tema de la serie, ¿no?
Claro, quizás ese sí es un ejemplo de cómo esta especie como de customización de la narrativa misma, o sea, ya como que trabajan con los guiones, o sea, no es que tenés una postproducción, tenés el product placement, que te transformaron la película en un catálogo de ventas. Me acuerdo cuando discutíamos hace unos 2 años de la película Sex and the City, que era, parecía que estaba hecha, viste, para más o menos venderte todo lo que, y la historia y lo demás, mucho no importaba. Está bueno, es un, como un buen ejemplo de ese toqueteo de las historias para...
Sí, yo no termino de tener claro una hipótesis acerca de lo que esto genera, pero sí me queda muy, muy marcado de lo que dice Rodri, como esa sensación de sentirme defraudado, ¿no? Como que uno tiene bastante claro el ejercicio tradicional de que dónde empieza la publicidad, dónde termina la publicidad, y sentir que te la están poniendo por debajo de la alfombra, es como que me queda como la sensación de que tiene alguna clase de efecto que no termino de saber cuál, pero no está bueno, porque uno se embarca a mirar una serie con una predisposición, con un nivel de atención, prestándole justamente todos sus sentidos a tratar de captar lo que se está tratando de transmitir a otro nivel, y que de repente ahí te estén vendiendo algo, siento que es te diría que hasta poco ético, si querés.
Hay una cosita más con respecto a lo del binge TV y lo que decían los escritores y todo lo que relataban. Me pregunto si desde que existen las series no es así, o sea, que los tipos quieren que vos consumas la serie y encontrar la manera de atraerte a la serie. Me pregunto un poco de por qué ahora salen, o si ahora hay menos descaro para reconocer ciertas cosas, o si ahora el tema de las adicciones y que sea como una pildorita, hay menos descaro para describir ese tipo de situaciones, o no sé, la verdad, como que no veo la novedad en ese sentido. Quizás la hay, quizás no la estoy viendo.
Quizás lo que evolucionó es, de alguna manera, la manera de la gente que produce ese contenido de
encontrarla.
Claro, de controlar más las sensaciones que causan. Quizás antes era más, bueno, vamos a una serie que queremos que la vean todos, pero era menos estudiado, menos controlado. Ahora quizás hay como es como un poco más minucioso, un poco más buscado, y generan efectos particulares en vos, y de alguna manera un poco más eso, menos casual. Están produciendo que o te encariñes con un personaje, o te encariñes con la serie, o de alguna manera esas ganas de volver a verla una y otra vez. No lo mismo, pero seguirla.
¿No? A mí me parece que las series más antiguas tenían mucha fuerza puesta en el personaje. Era el gancho que te hacía ver la próxima. La historia que rodeaba al personaje era encapsulada. Hoy, como me parece, por lo menos lo que yo veo, que las series son como más corales, hay muchos más puntas principales, tiene que adosarle a su vez un argumento que atraviese a la serie. Yo recuerdo que los expedientes X, los X-Files, tenía una estructura que alguna vez leí de 3, un esquema trinitario, que era, había una historia que se trasladaba, después había un capítulo que yo lo llamaba el monstruo de la semana, que era un capítulo, si querés, encapsulado, y después había cada tanto capítulos medio cómicos. Tenía ese esquema que se iba replicando así, pero la historia que iba que abastecía el relato más profundo estaba en series como, no sé, Lassie, Los Intocables, estas cosas, ¿no? Estoy yendo buenísimo. Un poco para atrás para
explorar. Te fuiste casi al inicio.
Y la otra cosa que quería decir es que el modelo de la historia como principal, y que va enganchando y va enganchando y va enganchando, también estaba en las telenovelas.
Bueno, está buenísimo que digas lo de las telenovelas, porque una de las comparaciones que acá hacen es, hace unos años quizás el relato de Game of Thrones hubiera sido calificado como mala escritura, pésima escritura, algo relacionado con una telenovela, y justamente es esto, ¿no? Es como esta estructura que vos describís en donde Quizás antes se enganchaba más con los personajes y ahora, digamos, la sorpresa, ese fix de alguna manera que te quiere incomodar, es el giro. Claro, el giro. Te mantienen en, supuestamente en vilo con eso. Más allá igual de una discusión de formatos, que igual es una cosa quizás más accesoria, a mí quizás lo que me llamaba la atención es difícil, no sé qué viene primero, no sé si viene que, dado que estamos en, vivimos en una cultura que parece cada vez más adicta a un montón de cosas, y este estado como general, eso desata la producción de determinado tipo de productos, o orienta los formatos hacia determinado lugar, o, como plantean acá, determinados formatos que orientan esa compulsión, ¿no? Como que uno no... Es como un círculo vicioso, uno no sabe bien dónde empieza y quizás dónde termina, o no sé si es tampoco tan importante desentrañar eso, pero como que... Y quizás también... Una cosa que llama la atención es ver cómo, con este hábito que vos planteás, Chad, de que quizás mucha gente se baja estas series y las ve, quizás también es interesante empezar a ver cómo, dado que uno le dedica tanto tiempo, ¿no?, a ver estos productos, también cómo se ocupan esos espacios en el día y cómo quizás uno utiliza esos espacios para, por ejemplo, como acá en un momento describía, encontrarse con otros, o un resquicio del día para, acá pone, por ejemplo, el ejemplo habla mucho del rol que está cumpliendo la televisión para las familias, como un punto como de encuentro, como de los padres que trabajan todo el día y que no se ven y que tienen a los hijos y que cuando los acuestan coordinan para ver determinada serie, o como ese como espacio que se va generando, como también un espacio personal, incluso como hasta de descarga o catártico, en donde quizás uno llega al final del día y sí, no sé, se clava 5 capítulos de una serie, como que quizás es también interesante empezar a ver qué funcionalidad tiene, ¿no? Ya sea para relacionarse, para encontrarse, para generar una conversación, para encontrarse en un contexto cultural, con otros, ¿no? Ver qué lugar tiene eso y qué te dice eso de los proyectos de vida contemporáneos, ¿no? También.
¿Cuál sería la diferencia con la televisión de los 90, ponele? O sea, también generaba lo mismo, de descargarse y buscar un ámbito, y por más que sea por episodios, ¿no?
Sí, es que probablemente... Sí, sí. Probablemente... yo supongo que el efecto no es muy diferente. Supongo que quizás lo que cambia es... como que parece estar todo más reforzado, ¿no? Como más reconcentrado. No sé, yo lo pienso en mi caso, por ejemplo. No sé, ¿cuántas horas le dedicaba a mirar una serie que seguía? ¿Me entendés? Que quizás era, no sé, una vez por semana que sintonizaba y que... Pero también ahora, con la nueva posibilidad que te da de alguna forma la tecnología y con cómo cambian los hábitos y el consumo y demás, también está esta cuestión de, bueno, lo vas a ver... No solo porque querés, también porque podés, ¿no? Como, y sí, agarrás y quizás te bajás los 10 capítulos o...
Pero lo interesante es que la nota que trajiste vos es solamente de televisión, no online, digamos.
No,
eso es lo que me parece rarísimo.
No, claro, o sea, la nota, todo este conjunto de notas hablan del fenómeno en general del consumo de televisión y de cómo se producen los productos, independientemente del medio en que se vean. Lo que era exclusivo de la televisión eran las estadísticas que di, para no confundirlos con eso de... Sí. O sea, para salvar las diferencias en eso, porque no tengo números del otro tipo de consumo.
A mí me parecía, yendo un poquito al comentario tuyo anterior, crea una memoria común, me parece, de personas desconocidas, el poder decir, vos ves también Homeland, uy, ¿te viste el capítulo? Empezás a crear una memoria, un punto de compartir algo que vos no compartiste con esa persona, pero en el fondo estuviste en el mismo lugar que esa persona viendo, o sea, a la misma distancia televisiva, genera, me parece a mí, un sucedáneo de una vida compartida.
Sí, digo, pero para mí eso viene ocurriendo con casi cualquier producto cultural. O sea, digo, cuando sos más adolescente y quizás eso tiene otra importancia en cómo inclusive le, no sé, evaluás a la gente que, con la que te querés acercar, ¿no? Uy, escucha la misma banda que yo, o inclusive pasa con el fútbol. Me imagino que en muchos ámbitos de trabajo...
¿Era el tema prohibido?
¿Qué?
Yo creo que lo diferente, entiendo lo que decís, sí. Podías compartir un grupo de música, un disco. Claro. Ahora estás compartiendo un suceso que está ocurriendo y que te produce dudas. ¿Cómo sigue? ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello?
Okay.
Contribuís de una manera diferente en esa memoria común. Sos como más activo. Antes vos decías, ¿escuchaste el último de Pink Floyd? Sí, ¿te gustó o no te gustó? Qué bueno, qué sé yo.
Claro,
en cambio esto es un relato que se va desarrollando y que vos vas participando en el desarrollo y te asocias con otro que también está activo frente a esa situación. Me parece que esto es lo diferente que puede tener.
Sí. No sé, para mí está igual, no sé, creo que eso sí pasa hasta con Bailando por un Sueño, que la gente está activa y lo comenta, y no sé, con las películas también, pero sí, igual es verdad que las series provocan eso. De hecho, ayer con mis amigas hablamos 40 minutos del último capítulo de Game of Thrones, que salió el domingo, pero no sé si es algo nuevo, digo, siento que desde chica que me pasa, que con el círculo de amigos hablas de lo que ven en común.
Está bien, yo sin menospreciar Bailando por un Sueño. Debe tener tres aristas de misterio. Y probablemente claro. Game of Thrones debe tener 27. Digo, te permite una multiplicación mucho más interesante, digo yo.
Pero el efecto es el mismo, lo que pasa es que el producto es más como complejo, es más trabajado quizás. Sí.
Algo muy trabajado con el tema de misterio, y eso me parece, puede estar equivocado, tranquilamente parece, estamos, es Lost, que te generaba como una cosa. No. Bueno, yo en un momento la verdad no me terminé aguantando Lost, pero no importa, para mí se fue.
Sí, fue como uno de los pioneros.
Pero que era increíble cómo te generaba esa cosa de misterio, pero ya era como todo el tiempo, era excesivo, pero creo que fue uno que...
Sí, sí,
que
decía,
no sé si lo
vieron
alguna vez.
Sí, es interesante lo que dice Ale. No, porque está bueno. A mí me gustaría, en ese sentido, recapitular, utilizar este disparador que planteas, Ale. Porque creo que se vincula con el hecho de lo que es la gestión de las expectativas y de la intensidad, y de la lisa y llana estafa, la pérdida de la inocencia, la desfachatada caída del arte como un vehículo ya definitivamente poco noble de la cultura contemporánea. O sea, yo creo que el arte ha terminado de perder las pocas expectativas que tenía de cierto tipo de nobleza, y ya por medio, por un lado, de la integración total con lo publicitario, que es lo que se plantea en la primera serie de notas. Y en la segunda serie de notas se plantea esta definitiva ingeniería del efectismo y de la configuración del momento de la experiencia del consumo como una gestión de expectativas y de intensidad. ¿Qué era Lost fundamentalmente? Lost era una especie de un cliffhanger, digamos, una montaña rusa emocional, una estafa desde el punto de vista narrativo, en el sentido de que por medio de ciertos ardides yo te puedo generar a vos un continuo de intriga y de para que vos veas el capítulo siguiente. Lo que pasa es que eso es todo como una cuenta que uno va depositando en un lado y que en algún momento hay que pagar. Es como que estás en un restaurante y pedís y pedís y pedís. En algún momento hay que cerrar la cuenta y hay que pagar. Es el pagadiós que hace Lost en la última temporada, que se convierte de un cliffhanger que te va pidiendo, más, a una estafa, directamente una estafa. Porque esa es la diferencia y esa es la prueba de consistencia que vos tenés, que es que vamos a ver si nos vinculamos a través de una simple y llana gestión de la intensidad, en donde vos a través de una ingeniería de efectos, vos podés lograr emociones casi arbitrarias en un público. De ahí a que vos después pagues la cuenta narrativa y cultural, es decir, que vos puedas cerrar el paquete, terminar de asimilar una historia con determinado bagaje es otra historia totalmente distinta. Lo que logra, así como en la industria de la alimentación, en los últimos 30 años nos hemos dedicado, se ha dedicado la industria a poder separar las moléculas de un lado que generan la ilusión del sabor y el, aparentemente el placer, de la sustancia en sí, del alimento, de lo que supuestamente orgánicamente acopla las dos emociones. En el ámbito de la generación simbólica pasa exactamente lo mismo. Vos podrías imaginarte como los últimos 20 años como un proceso industrializado de separación de lo que podría llamarse una sustancia más nutritiva, claro, más orgánica, y las moléculas específicas que van a darte a vos la sensación, la experiencia directa, de esa emoción de alta intensidad, de gestión situacional de la intensidad.
Es que no es casual que pongas justo el ejemplo ese de la comparación con las papas fritas.
Claro, que lo ponen ellos en realidad, pero si vos te fijas lo que ha sido la evolución de la industria de la alimentación, ¿a qué se han dedicado? Se han dedicado a desagregar, a desarticular, para poder después hacer una reingeniería. Estos, estos dispositivos simbólicos, estas series y demás, trabajan, yo creo, sobre lo que es un reconcentrado del efecto, es decir, de lograr una especie de simulacro de eventualidades, de secuencialidades, que en realidad no es tal, que es exactamente lo que ocurre en Lost. O sea, Lost fue en ese sentido el caso paradigmático. Es el hecho de poder hacer una secuencia muy atrapante en donde no necesariamente pasa nada, porque en realidad no pasa nada, es venta de humo al por mayor.
Bueno, de hecho, ¿no es cierto? Dos pies buenísimos me diste. Una de las cosas que cuentan acá es que lo que pasa con estos hyper serials es que no se sabe bien dónde está el comienzo, dónde está el medio, dónde está el final. Como que no hay una estructura lineal tradicional, en el sentido de que hay un clímax y que se va contando como la historia, ¿no? Como tradicionalmente en un arco narrativo quizás uno puede esperar, es como todo un continuado. Y de hecho, una de las cosas, ¿vos dijiste recién Estados Alterados?
¿Cómo?
¿Puede ser que dijiste recién Estados Alterados?
No, no sé.
Bueno, ese era el otro pie. Hablan de que, creo que, gestión de la intensidad. Bueno, cuando tienen que definir uno de estos escritores en qué consiste esta estructura de los hyper series, hablan, nosotros nos encargamos de los estados, de manejar los estados alterados y de focalizarnos en el problem solving. Esta cosa de nuevo, ¿no? El twist, cómo te voy a atrapar. Y la narrativa queda en segundo plano. La narrativa que quizás uno podría asociar con una sustancia, te cuento una historia, o te genero algo, o apunto a tal, no sé, mensaje.
Yo creo que eso tiene que ver directamente con, o sea, la intención con la que fue hecha ese determinado producto. Le digo producto porque vos hablas antes de arte, pero me parece que hay un punto en el que, bueno, si una serie, un contenido, en este caso de televisión, está hecho con la intención específica de que lo mire la mayor cantidad de gente, sin importar mucho si la historia es buena o si, o sea, simplemente cuidando estas cosas que son las que te van a mantener al público mirando y lo único que te importa es que mire, bueno, se trata más de un producto que de una persona que dijo, bueno, quiero contar una historia, quiero escribir algo, ¿cómo la cuento? O sea, creo que son dos cosas distintas, no es una persona que escribe un libro con una intención eso, narrativa, sino es, nada, un tipo que quiere vender una serie, colocar un producto y, bueno, me imagino que hay un montón de plata en juego y cuando el dinero está por medio, qué sé yo, de alguna manera vale todo.
Es interesante lo que planteas. Yo creo igual que la discusión entre comercial y no comercial está un poco perimida. O sea, yo creo que con el advenimiento de las industrias culturales, yo creo que inclusive hay productos que pueden ser hiper comerciales. Yo creo que de hecho, consciente o inconscientemente, hoy por hoy, merced a las industrias culturales, todo es comercial o apunta a tener un público o a tener una llegada o un interlocutor, porque yo creo que en ese sentido, lamentablemente, el artista ha entendido, ha sincerado su situación en el mundo y ya no puede. puede desvincularse de la hipótesis de no tener un público y un público que consuma y que le dé sustentabilidad a su arte. Yo creo que de todas maneras, digamos, en ese sentido me parece un poco que no es que como que se vació de contenido la vieja discusión quizás de hace 25 o 30 años de el arte mainstream y el arte más independiente o hecho con el amor a la calidad o lo que fuere. O sea, hoy por hoy lo independiente, por ejemplo, también está industrializado y es un público en sí mismo. Yo casi te diría que es una estética, es una búsqueda específica, porque en realidad lo que tenemos acá es que después de la protocolización de las industrias culturales, el sistema, el lenguaje mismo de producción del arte, de cualquier tipo de producto, ya viene incorporado con un público destino, aunque sea inconscientemente, pero es muy difícil pensar en un creador. Y en ese sentido, si se va a abstraer de su posibilidad de tener interlocutores, de venderle su producto a alguien y de la sustentabilidad económica de su creación, yo diría que es un post-artista, que casi no existe en lo contemporáneo. Pero para mí es muy necesario que exista. Para mí sería bárbaro que empiece a haber gente creativa que pueda empezar a generar situaciones, expresividades, productos por afuera del protocolo del arte, es decir, ya tomando conciencia que las industrias culturales se apoderaron de todos los protocolos de creatividad y que estamos hablando de profesionales, la creatividad está cooptada por los profesionales, lo cual le ha dado su impronta y ha sincerado a tal punto de que acá, cuando hablamos de la publicidad o la no publicidad, no es otra cosa que un sinceramiento. La mayoría de los tipos que, por ejemplo, producen y con mucha capacidad y con mucha calidad, porque hay muchas de estas series y demás que son excelentes en calidad. Lost para mí no es el caso. Pero hay, digamos, muchos de estos productos que son requete contra comerciales y que no por eso dejan de ser tope de gama de su clase e involucran un montón de creatividad tradicional, de creatividad artística, regulada, protocolizada, publicitada, ¿no? Y no por eso son malos, o sea, o no por eso pierden, yo creo, una complejidad o una o cierta, vamos a decirle, el tipo de nobleza a la que todavía puede aspirar el arte, que es un techo también bastante bajo, pero es un piso nada despreciable, en el sentido en que uno le puede dar la mano y le puede decir, mira, a ver, vos sos un soldado de las industrias culturales, sos un mercenario de la cultura contemporánea y haces bien tu trabajo
técnicamente,
sos un talentoso, vamos a decir, hay gente talentosa que escribe, que anima, que pinta, que saca fotografías, que hace guiones y que hace todo este tipo de basura que consumimos todos los días y que hacen cosas de alta calidad. O sea, no hay una, me parece que no hay un patobica en la puerta que dice, no, vos sos demasiado noble y bueno, no entras a las industrias culturales. A las industrias culturales entran los buenos y los malos, estarán los productos básicos, bajos, de baja calidad, bailando por un sueño, y habrá productos de un gran desarrollo narrativo, inclusive poético, de mucha creatividad, vuelvo a decir, tradicional, y bueno, pero me parece que ya no nos alcanza la discusión de si algo es comercial o si está metida la publicidad o si son mercenarios de la cultura contemporánea, ya no nos alcanza con un diferenciador de calidad.
Bueno, yo creo que salía ahora Splash.
Pero yo por eso dije como su única intención, o sea, está claro, nadie va a hacer arte para, o sea, todos quieren vender su producto de alguna manera, por más sincero que pueda ser el arte o aquello que uno produzca o haga, vos esperás de alguna manera alguna retribución, poder vivir de eso que vos haces si te gusta. Lo que digo es, hay productos que están hechos con la única intención, o sea, vos puedes hacer comida y decir, bueno, quiero hacer una comida que todo el mundo compre y que no paren de comerla y que sea barata y puedo hacer una papa frita en vez de sabor pollo a la campesina. O puedo decir, bueno, yo quiero hacer comida nutritiva, quiero hacer comida de calidad, pero aparte quiero vivir de eso, quiero vivir bien y bueno, la voy a cobrar un precio que me sea rentable y que, o sea, las dos son comerciales.
Está muy bueno.
Pero una tiene una finalidad única y la otra tiene dos.
Yo diría, y ya voy con vos, está muy buena la discusión. Yo diría que está convirtiéndose cada vez más en inviable el acople de los dos objetivos. En el sentido de que la ingeniería de aquello, es decir, en el momento en que vos tenés que hacer algo que lo haces con determinados objetivos, tiene que haber un blindaje, una separación, la operativización para mantener la nobleza, estando en las industrias culturales y teniendo una lógica, un protocolo productivo con fines de lucro, para mí se está convirtiendo en algo ya demasiado tirado de los pelos, lo cual habilita la discusión o el comienzo de la discusión de ¿no será el momento, no estará empezando a ser el momento en el cual tengamos que plantearnos que necesitamos separar las dos cosas y decir, bueno, por un lado están las intervenciones culturales, simbólicas que uno quiere hacer para lograr determinadas transformaciones, determinados efectos en el mundo, y por el otro está el problema de la sustentabilidad, por el otro está el problema de los medios, por el otro está el problema de el dinero, digamos, en el sentido de que hasta ahora, gracias de nuevo a las industrias culturales, nos quieren vender la ilusión de que eso siempre es compatible y que siempre es posible seguir ese relato casi bucólico del muchachito que se preocupa por vender y que por ser virtuoso, digamos. En ese sentido, yo creo que si hay algo que han catalizado las industrias culturales, han dejado muy incómodo y en un territorio muy cercano a la inviabilidad ese acople entre virtud, entre efecto e intervención cultural y entre sustentabilidad económica. En el sentido de que las industrias culturales generaron un lenguaje nuevo, una multiplicación de las ramificaciones, de las conexiones entre las cosas, de la cantidad de variables que hay que monitorear, porque mantener la virtud hoy por hoy es como tratar de mantener hoy un alimento sin contaminación. Cada vez es más difícil. Vos quizás hace
20 años. Alimentos efectivos.
Exactamente. Vos necesitas, es decir, para tratar de mantener determinadas propiedades, determinada nobleza, ya sea química, biológica, cultural, simbólica, espiritual o lo que fuere, vas necesitando cada vez un monitoreo de mayor cantidad de variables cruzadas que hacen que cuando vos encima metes la pezuña de las industrias culturales, la sustentabilidad, la sponsorización, es como que yo agarro y te digo, mira, yo sé que vos estás haciendo algo piola en términos simbólicos, culturales y demás, vení que te consigo un subsidio de la gobernación de no sé qué, porque entonces hace, bueno, trabajamos juntos, viste, vos necesitás el dinero, realmente sale caro lo que vos estás haciendo, déjame que yo te consiga un subsidio y ponemos el cartelito abajo que diga gobernación Fernández o no sé qué, y entonces digamos, esa proliferación no hace otra cosa que es un desafío técnico de preservación de un montón de situaciones en el cual con el largo aliento, con las crisis, con la billetera sin fin de las corporaciones por un lado y de los estados por otro, que cada vez gastan en industrias culturales, es un crecimiento exponencial. Hace 25 o 30 años, antes del bueno de Jack Lang, que estuvo en el país hace unas semanas, no existía, o sea, el presupuesto que gastaban los estados en meter la pezuña en todo lo que, en cada microbio cultural que camina, era algo totalmente otra escala.
Era la policía para reprimir.
Hay un detalle que en Estados Unidos se hacía mucho de que no sé cuánto dinero les daban si en algún momento de la película aparecía la bandera. Por ejemplo, hacían bastante eso. Por eso, si se fijan en muchas películas,
creo que sigue estando,
seguramente siga, pero esto viene hace mucho tiempo. Era como en el momento indicado en el que era el héroe, aparecía atrás la bandera. estadounidense, Salvador.
Te das cuenta, es como que vos te podés hasta imaginar la reunión de producción en donde salta uno y dice, flaco, ¿qué te cuesta? ¿Qué te cambia? Pone un plano de la bandera y listo, y facturamos, macho, y nos dejamos de hinchar. ¿Qué te cuesta? No te cambia nada. Esa transigencia, ese, digamos, esa progresión de transigencias infinitas, porque en realidad son matices infinitos, a través de un lenguaje que son las industrias culturales, que vuelvo a decir, es la principal, el principal desafío para aquellas personas o entidades que quieran generar intervenciones simbólicas en el mundo contemporáneo y para el futuro. Va a ser fundamental rediscutir el tema de la independencia, blindar el tema de la independencia, porque no va más simplemente una defensa informal o descontracturada de la independencia. La salvaguarda de esa virtud, de esa nobleza, adquiere un carácter totalmente complejo y parecería sombrío.
Lo primero que pienso cuando decís la frase de que cómo se ha incrementado en los últimos años la billetera para sponsorear consumos culturales, sobre todo de los estados y de las corporaciones, pero de los estados, pienso en Pan y Circo, lo primero que me viene a la mente. Y después lo otro que me pregunto con respecto a lo que decís es, en algún punto estamos tratando de definir como alguna clase de límite de integridad, ¿no? O sea, ¿dónde está el límite entre, me imagino de nuevo, la reunión esa, el tipo diciendo, bueno, pones la bandera en un plano, entonces costo-beneficio, decís, bueno, por un plano, ¿cuánto me estoy vendiendo? ¿Entendés? O, no sé, no es lo mismo que hacer una propaganda para Coca-Cola que para, no sé, el partido político de los nazis. O sea, digo, está claro que ahí hay un montón de gente que te va a poner ciertos límites en lo moral, por lo político, por lo que fuera, pero no es lo mismo en algún punto si vos estás justamente atando algo de tu fin, ya sea esto una producción artística o un proyecto o lo que sea, a alguna clase de subvención que te condicione en algún tipo.
Yo creo que primero esa discusión de límites no se da en términos de situación a situación, sino se da en términos de lenguajes y protocolos de producción y de creatividad. Es decir, una vez que vos te constituís como un profesional, yo creo que ahí la batalla está perdida. En la medida que vos no tengas un modelo post-profesional, por eso digo post-artístico de creatividad, un marco organizacional diferente, no es una cuestión de defender caso por caso en cada situación y demás, porque como entiendo yo, es una batalla perdida. ¿Y por qué es una batalla perdida? Porque en realidad esto opera antes de esa discusión, opera inconscientemente en términos de la inspiración, que es que ustedes imagínense las vidas de aquellos que van ubicándose, van creciendo, son jóvenes y van diciendo, bueno, a ver, mi vida, ¿qué quiero, cómo voy a vivir yo en el futuro? ¿Qué me gusta hacer? ¿No? Empiezan con una serie de preguntas capciosas. El qué voy a hacer, y me gusta crear, y me gusta hacer arte, y sí, ¿te gustaría vivir de eso? Y claro, sí, se parece ser mejor vivir de la creación de algún tipo que de, no sé, trabajar en una oficina con un Excel, no sé. Es decir, va operando a través de los formatos de sueños, los proyectos, la inspiración. No, porque en la situación esta de cuando el tipo ya está en la mesa y ahí ya está todo cocinado y ahí lo que le pone una cota de nobleza a la situación no es ese cheque o ese plano de la bandera, porque la realidad es que ese cheque y ese plano de la bandera no son otra cosa que coherencia misma con lo que ya está ahí en esa situación. Lo que vos tenés que pensar es, ¿en qué se inspiran? ¿De qué se alimenta la creatividad y la inspiración? ¿De aquellos wannabes, de aquellos proyectos de creativos, de artistas que hacen sus divisiones inferiores, su primera juventud, van a sus facultades y hacen sus cursos y demás. Ahí es donde se va amasando el crimen, digamos, no en la mesa en donde ya llegaron, porque cuando ya llegaron ahí no tienen salvación. Todos esos artistas, todos esos profesionales mercenarios de la cultura no tienen ningún tipo de expectativa de salvación. El ablande lo hizo el sistema cultural antes, en la primera juventud, en el colegio.
No, por favor. Pero es más que el sistema cultural, o sea, es el sistema entero en sí. Porque ¿cuánta gente tiene la posibilidad de, no sé, dedicarse a la música sin necesidad de ganar un peso y ponerle todo su tiempo y toda su energía a la música a la que hace? Digo, bueno, tenés que tener resuelto toda tu otra parte de la vida, que es ganar plata y comprar comida, de alguna manera, ¿no? Y comprarte una casa.
Claro, es que me parece que el problema viene antes. Lo que tenemos que analizar es si es... ¿de dónde viene y qué análisis hacemos? O sea, necesariamente el mundo le tiene que dar una respuesta positiva a aquel que diga yo quiero vivir de la música. O sea, necesariamente las circunstancias de un conjunto de seres humanos, de un planeta o de lo que fueren, tienen que poder proveerle necesariamente de una expectativa positiva a ese sueño. Porque yo ya diría que ese sueño en sí, yo quiero tratar de entender por qué una persona dice, por qué una persona decide enfocar sus sueños en, a mí me gustaría vivir de la música, por ejemplo. Porque para mí el problema ahí también está consumado. Porque yo puedo entender...
¿Formateaste tu sueño de una manera?
Claro, porque yo digo, a mí me parece genial. Una persona le puede gustar la música, tocarla, consumirla, todo lo que vos quieras. Crearla, componerla, todo lo demás. Ahora, es muy específico. Cuando nosotros estamos pensando en esta persona hipotética, ¿no? Estamos diciendo, esta persona llega un momento en la vida en donde mira hacia el futuro y dice... A mí, la verdad que lo que más me gustaría es poder vivir de mi música. Poder vivir ya sea porque la gente, o sea, poder tocar en público y que la gente a través de la entrada me sostenga, o, no sé, vendiendo la música para una película, o los discos, ahora los discos ya prácticamente no se venden, pero a mí me gustaría plantear que cuando llegamos a esa situación, ahí ya estamos en un condicionamiento cultural muy específico. Y es un condicionamiento cultural muy significativo para esta época, porque cada vez estamos estimulando a que cada vez más gente redireccione su sueño a ese sueño. De hecho, hay un programa ahora del gobierno de la ciudad que te dice, ¿tenés tu bandita? Bueno, vení, vamos, competí para ver si te subsidiamos tu bandita, ¿me entendés? Entonces, ¿qué significa la industrialización masiva de ese sueño? ¿Qué significa el acceso o la expectativa casi cruel de que cada vez una franja de la población más y más significativa reorienta su sueño y su expectativa de creatividad y de sustentabilidad a tener una banda y a ser músico y a vivir de la música? ¿Eso es necesariamente bueno? ¿Es necesariamente noble? ¿Es sano culturalmente o no? Porque yo no voy a dar por sentado que eso es necesariamente sano, más allá de que parece estar todo armado para que esta concepción Beatle, esta atmósfera Beatle en donde parece que estamos, ¿no? Porque nunca vivimos en una época más Beatle que esta. Estamos en el año 2013 y la cantidad de fotos de portada de los Beatles, en donde todo es Beatle y todo son las letras de los Beatles, la idiosincrasia de los Beatles, la cosmovisión Beatle, llega hasta al punto de que tenemos una compulsión muy tierna para observar a ese ser humano que con una guitarra mira hacia el futuro y dice, yo, mi sueño es ser músico y vivir de mi música. Es como que tenemos un automatismo para enternecernos y casi identificarnos, cuando en realidad estamos asistiendo a otra cosa que la constitución del soldado industrial del futuro. El proletariado del presente futuro es el artista. Este mundo, esta cultura salvaje, fría, insustentable, se va a alimentar y va a reforzar su sistema inmunológico a través de las hordas y los ejércitos de artistas y aparentemente de seres humanos aparentemente nobles y sensibles, que nobilizan su proyecto de vida a través de esa tierna expectativa de ser artista.
No, algo que igual el tema del artista y eso es complejo, porque quizás antes no eran llamados artistas, pero como en la antigüedad se usaba mucho para como dejar presente lo que sucedía en ese momento, ya sea en las cuevas que pintaban, no sé, los animales o cosas que sucedían, y quizás como todo eso se fue modificando, fue pasando a dejar un retrato, un recuerdo, que era como la fotografía, y cada vez se fue modificando más hacia lo que es el consumismo. Y pero bueno, eso, ¿no? Quería como decir que se vea también que, o con la música, que no sé, mismo era para una manera de expresarse y de lo, como muchos de los sucesos que sucedían en ese momento, o para ser feliz en alguna situación en la cual uno estaba sufriendo, sea no sé, en la época de la esclavitud, o mucho canto, o los africanos que se la pasan tocando la percusión, y es porque te genera alegría, no sé, creo que las cosas que quizás se van modificando, pero no sé, yo escucho música y me alegra, y no sé, como que también hay que ver las distintas partes, como si influye que ahora esto que decís, que ahora el sistema te genera que algo que sea alegría también implique que puedas ganar plata, entonces se va modificando, no sé, un poco, pero bueno.
En realidad estaba Dani.
Sí. A ver, entonces espera que quiero responder un poquito, Ale, porque está muy bueno lo que decís. A ver, yo quiero aclarar, a mí me encanta la música, soy un consumidor realmente muy importante de música y la disfruto mucho y me da, no, sí, no sé si alegría, pero me ayuda mucho a sentir y a pensar cosas. Pero yo no estoy planteando una oposición a la música o al arte en sí. Yo lo que estoy planteando es una crítica a un modelo monopólico de la creatividad y a una inserción de esa creatividad en una forma muy específica de formatear tus sueños, tus expectativas para el futuro. O sea, que va más allá de si, lógicamente, lo innegable, la función que cumple y lo disfrutable del arte y en particular de la música. Quería simplemente aclarar eso para no generar un enfrentamiento que no quería generar. Y en segundo lugar, vos fijate que vos hablabas del registro, de la función del registro y de poder relatar lo que va ocurriendo. Estamos justamente en una época en donde la opción por defecto es que las cosas queden registradas, no que no queden registradas. Quizás hace 30 o 40 años había que hacer un esfuerzo para registrar algo. Ahora las cosas se han dado vuelta de tal forma que ahora el esfuerzo lo tenés que hacer para que algo no quede registrado, porque el lugar común de la cultura y del mundo en el que vivimos es el registro. Entonces, fíjate qué interesante desde ese punto de vista, también ahí hay un cono de sombras, de interrogantes respecto de la función creativa y hacedora de cosas y de registros del arte. Del mismo momento en que el commodity mayor ahora es el registro, ahora las máquinas registran. Todos somos robots registradores, somos hacedores de memes. Entonces eso quizás también nos obligue a replantearnos si esta compulsión y este acto casi reflejo de registrar, de dejar testimonio, no tendría que ser también revisado a la luz de que el mundo en el que vivimos invirtió la carga de la prueba y la opción por defecto. Ahora lo normal es que todo quede registrado. Quizás el lugar que antes ocupaba esa vocación casi rupturista de registrar algo cuando era difícil hacerlo, quizás hoy por hoy ese lugar lo tenga algún hacker que se dedica a borrar cosas. Y eso tenga la función análoga a lo que quizás era un creativo rupturista, un artista de hace 40, 50 o 2000 años.
Yo soy víctima del expreso Lavagnino, que pasó tan rápido que yo lo que puedo citar está como 4 o 5 estaciones atrás. Yo me preguntaba, y por poner en la memoria común de todos, Alien, la película.
¿Alien?
La película,
sí. Ok.
El productor, el director, el guionista, el jefe de efectos especiales, el que hace la música, el flaco que hizo el monstruo, Gilles. Digo, en cada uno hay cierto arte. ¿Quién es el responsable, entre comillas, de la maldad? Si es que esa película encarna la maldad, o cualquier serie. Porque tal vez el vestuarista de alguna película, Mad Men, se mata buscando qué trajes tenían en esa época y los replica bien. Hay un arte en eso.
Nadie lo está negando. No estoy negando ni el arte ni el talento. Estoy diciendo que eso.
Pero ¿qué lo vuelve mal? ¿Qué lo vuelve malo? Si sumamos pequeñas partes buenas, ¿qué vuelve al conjunto malo? Digo, tiene que haber algo que lo vuelva malo.
Bueno, está bueno lo que planteas. Yo creo que por encima de toda disciplina está el contexto cultural. Si vos tenés una visión estrictamente disciplinaria para ver, bueno, pero este puente, ¿qué es lo que lo vuelve malo? Si es excelente este puente, mirá, los ingenieros estaban realmente inspirados, todo ese puente es la magnificencia del humano, pero si por arriba del puente están llevando unos misiles para tirar y matar gente, no sé, para decirte una pavada infantil, bueno, la utilización de ese puente, bueno, va más allá de la instancia o el contexto de su creación, sino que tiene que ver el uso. Y en un mundo complejo como este, en donde hay una multiplicación de las derivaciones para ver para qué se usa un artefacto, un dispositivo, digamos, artístico o simbólico, bueno, tenemos que estudiar las derivaciones, el para qué se usa, digamos, cuál es digamos, el efecto último, que es muy difícil de calcular, porque no es que simplemente uno puede decir, bueno, como quizás un puente, uno podría decir que un puente, la sumatoria de sus efectos es, bueno, todas las cosas que pasaron alguna vez por el puente, sumado al efecto ambiental de construirlo, no lo sé. Estoy haciendo una álgebra ridícula. En lo que es cultura, es muy difícil porque hay un montón de rebotes, de resonancias, de fragmentaciones que son muy difíciles de trazar. Entonces, acá lo único que nosotros podemos hacer es apelar a una conciencia altamente descentralizada para que nos demos cuenta que cada artefacto, cada dispositivo cultural, de lo que va a depender es de algo que está por encima de la disciplina. Puede haber algo que sea muy talentoso, que sea muy buena calidad, que tenga un gran virtuosismo en cuanto al despliegue profesional y que aún así sea perverso. ¿Por qué? Porque existe un orden superior a lo disciplinario, que es un contexto que yo llamaría la cultura grande, no la cultura chica, la cultura grande, que es la situación, que no es una ciencia exacta, que no podemos apretar un botón y hacer un evaluador que nos diga si nos quedamos tranquilos o no. Nunca vamos a recobrar esa tranquilidad.
¿Y esa cultura genera el producto?
También.
¿De alguna manera?
Y, pero por supuesto, no te quepa la menor duda.
Que en ese sentido, si estamos hablando, Dani, justo encima de productos culturales, si estamos hablando de cine, televisión o lo que sea, es innegable que más allá de la evaluación técnica per se de ese elemento y cuán virtuoso no es, como dice Char, nada, ¿qué valores está transportando? ¿Qué está generando? Si se hermana o no con la cultura central, con los planteos masivos, si busca, ideas alternativas o nuevas, o digamos, puede ser algo más desafiante, menos desafío. Como que justo encima estamos hablando de una materia en particular, que es el arte, que de nuevo, más allá de las especificaciones técnicas, está como, digamos, es fundamental como vehículo para la transmisión de un montón de cosas que impactan directamente en la vida de una persona. Mismo cuando acá analizamos las publicidades, que pueden ser, nada, no voy a decir brillantes porque no quiero asociar esa palabra con publicidad, pero nada, muy buenas técnicamente, bien actuadas o lo que sea, pero que a veces transmiten unas barbaridades. Entonces es como que... quizás es un mejor ejemplo que el tema del puente, más allá de que...
No, yo lo veía de este sentido. Dos pequeñas partes, que yo, por decir un ejemplo, son números positivos. Cierto. La cuenta final me da un número negativo. Claro. Entonces digo, bueno, en algún lado hay un número negativo mayor que embarga toda la positividad de los pequeños puntos, si no, no me da la cuenta.
Pero en esa propaganda... Estás sumando peras con manzana.
Trasciende
de nuevo, vos estás aplicando una contabilidad disciplinaria... Pero lo que te da la cuenta negativo no es la contabilidad disciplinaria, es una contabilidad contextual, integral, si se quiere. La parte disciplinaria te va a cerrar la cuenta. Vos decís, bueno, a ver, una película en donde hubo un muy buen guión, actuaciones más o menos, no sé, una muy buena producción de esto.
Se destaca de otra, parecida pero mala. Porque yo lo que veo es que el arte tiene como una forma piramidal donde no todos llegan, no todos dicen yo soy artista, y vos te das cuenta que no todos son artistas los que se dicen artistas.
Como toda disciplina tiene sus campeones, sus subcampeones y sus descendidos. Y no, pero no, eso no nos tiene que...
No, porque digo, reivindicar como artista a todo aquel que se dice artista, me parece que deprime el concepto de arte.
Pero porque vos tenés todavía ese vicio de querer decir que tenga ese aura de noble lo artístico, y eso hay que sacárselo. Muchachos, esto es el fin de la inocencia. Si nosotros queremos analizar la cultura, tenemos que salir de esos prejuicios, de esas cosas, viste, casi esa idea romántica de que hay el artista contra no sé qué, contra su tiempo. Olvídate, vivimos en el tiempo de las industrias culturales, de la publicidad, de la complejidad, de la contaminación, del plástico, de la miseria humana a gran escala. Entonces tenemos que tener un análisis que no sea el análisis de ay, el artista, qué figura, viste, poética. Tenemos que salir de eso, tenemos que ser en ese sentido, asumir ese sinceramiento, que en primer lugar los artistas lo han hecho, porque los artistas son los que desembozadamente salen al mundo con sus sponsors colgando de su vestimenta y te miran a la cara y te lo dicen con toda franqueza. Pero entonces, ¿por qué vamos a ser más papistas que el Papa? Reconozcamos cuando un gremio se ayornó, cuando vio el filón, cuando son intérpretes genuinos de una época despiadada. Asumamos eso y juzguémoslos según un análisis crítico, en donde es muy difícil. ¿Sabes por qué es muy difícil hacer este análisis? Porque hay que hacerlo desde afuera de toda profesión. Y la mayoría de la gente en este planeta está en vías de ser, o es un profesional de algo. Entonces son todas mafias que no se pisan la manguera entre ellas. Entonces, porque todos se respetan la investidura profesional del otro.
¿No un habilidoso de algo? Porque yo realmente admiro aquel que me supera en habilidad en algún objeto. Si me pusiera con Miguel Ángel, yo y él con cuadrados de mármol y cinceles, no te puedo explicar lo que yo haría, y todos sabemos lo que él hizo.
Pero está bien.
Y yo a mí con una pelota y a Maradona o a Messi, ya quedamos claros lo que yo podría hacer.
Pero ese es el talento de las disciplinas. Pero va a llegar un momento en el cual tenés que dejar de deslumbrarte. La época te está instando a que vos puedas disfrutar del talento disciplinario, pero no consagrarlo como el pináculo de la experiencia humana. Porque justamente el desastre del mundo contemporáneo, en buena medida, yo creo que se explica por la incapacidad de ser crítico y de poner en su lugar a los talentosos disciplinarios. Porque eso inclusive hace que sea realmente difícil que emerjan nuevos talentos no disciplinarios, que eso es lo que necesitamos. Este mundo necesita un talento postdisciplinario, necesita saberes y gestiones integrales, porque los profesionales nos han llevado a este desastre. Este es un mundo en el cual cada uno haciendo bien su trabajo, como decís vos, sumando todas cuentitas positivas, haces una gigantesca bomba. Porque nadie, de nuevo, si vos fragmentás un problema y lo convertís simplemente en un conjunto de gestos disciplinarios, podés disimular cualquier cosa. Entonces, lo que está faltando en un mundo de complejidad, tenemos que romper esta ilusión de que si todos hacemos bien nuestro trabajo, el mundo funciona.
¿Y un artista multidisciplinario, como lo denominaste, ¿cómo, qué sería?
Post, no multi. Vos ya querés multi.
No, es la suma de que trasciende.
¿Cómo sería en términos más o menos de la vida?
Tenemos que pensar en otros en otros territorios, en otras herramientas, justamente, que no sean lo disciplinario. Yo propongo que hay que trabajar con otras unidades. De nuevo, hay que trabajar con situaciones, hay que trabajar con la cultura. Hay que trabajar con otro, no, con, o con otros o protocolos. Con otro protocolo. Entonces, si vos, no entendés que por encima de lo disciplinario tenés situaciones más ricas que lo disciplinario, porque lo cultural te va a explicar y te va a determinar lo disciplinario, pero no es viceversa. La cultura es más grande. La cultura grande es lo más grande que hay en la humanidad. No hay algo más grande que eso. Si no nos metemos con eso, que para meternos con eso tenemos que perder el miedo y tenemos que bajar del pedestal a los campeones de las disciplinas. Tenemos que bajarlo del pedestal.
Me quedé con una partecita de lo último de esa metáfora del análisis fragmentario, que si fragmentas las cosas podés en realidad a gran escala estar haciendo otra cosa. No podía parar de pensar en el proyecto Manhattan, que se usa como ejemplo paradigmático de cómo vos tenías grandes cantidades de gente trabajando en algo y muchas no sabían qué estaban haciendo, y podés en definitiva efectivamente estar construyendo una bomba. Exacto. O sea, me pareció excelente en ese sentido. Más allá de esa pequeña apostilla, siento cierta intriga como Dani, en tal vez porque estoy muy acostumbrado a pensar en los roles tradicionales, de encontrar ese rol, ese artista postdisciplinario, que, bueno, postprofesional, si querés, o disciplinario, tal vez ya no nos sirve más el término artista tampoco, en algún punto. O sea, estamos hablando de otra cosa, porque no estamos hablando de disciplina, que es algo que también se usa para caracterizar mucho a las personas. O sea, me cuesta imaginarme esa persona, ese postprofesional. Ese postprofesional.
Bueno, hay que abrir un poquitito la imaginación, porque no nos queda otra. El conjunto de acciones, de situaciones, de gestión de los problemas de más alto nivel que vos te puedas imaginar, que el individuo contemporáneo tiene por lo menos dos grandes problemas de alto nivel que resolver, de altísimo nivel. El primer problema del individuo contemporáneo, primero, es cómo sostiene su vida y cómo defiende su vida, cómo defiende su estatus biológico de ser vivo en un mundo amenazante y que, por supuesto, promueve su dilución y su desintegración. Entonces, pavada de problema tiene el individuo contemporáneo para darle una sustentabilidad a su vida. Ese problema de altísimo nivel, por supuesto que el individuo contemporáneo no lo va a hacer ni siendo médico. O sea, si uno te tuviera que decir cuál es la estrategia para que un ser humano, año 2013, se constituya, se emancipe estratégicamente y pueda representar un agente libre en la mayor de las acepciones, yo no le recomendaría que vaya a la facultad de medicina. No, el tipo va a tener que involucrarse con un montón de complejidades, con un montón de saberes, pero no siendo profesional de ninguno de ellos. Probablemente va a tener que saber un montón de cosas de informática, de biología, de medicina, de sociología, de medios, de relaciones públicas, de millones de cosas, para poder hacer las tareas de altísimo nivel que tienen que ver no con la función social y mediada y protocolizada que la sociedad quiere que ese individuo ejecute, que es integrarse a un sistema, a una industria, no sé qué, para que le vaya más o menos bien y haga lo que tiene que hacer. No, yo estoy hablando de la misión independiente de este ser humano, que si a un ser humano lo dejan pensar y lo dejan sentir profundamente qué es lo que quiere, no hay respuesta más genuina, más orgánica que prolongar su vida. Prolongar su vida. Una respuesta no contaminada por la cultura central es lo primero que quiere un ser humano que se precie, es prolongar su vida. Todo lo que pueda, todo lo que lo permita sus circunstancias, su tecnología, su época y sus sueños. Y después tiene, después de ese objetivo, que tiene que seguir vivo. Ahí tenés un cliffhanger. Ahí tenés una serie. ¿Querías una serie que te pida más y más?
Gestionate esa.
Bueno, gestionate eso. Porque el desafío que tiene el hombre contemporáneo para enfrentar todas las amenazas de vida que tiene que enfrentar es algo. Ahí tenés para ser dulce.
Está bien. Pero con la primera parte, me cuesta imaginarme un individuo que no esté contaminado en algún punto por la cultura central, porque me tengo que imaginar a un individuo que nació en una cultura central, o en esta cultura, tuvo su crianza y cierta evolución, estuvo influido por un montón de factores, y sí me puedo imaginar que llega un punto en el cual uno puede analizar y desagregar y desnaturalizar todas las cosas que uno, bueno, o analizar profundamente las cosas que uno heredó de esa contaminación de la cultura central.
Creo que es un proceso, nadie va a nacer.
Claro. No, claro, bueno, sí, está claro.
Exacto.
Pero
es un proceso.
¿Cómo empezás? Y quizás así.
Me cuesta encontrar una métrica para evaluar la efectividad de ese proceso. O sea,
no, y sin. Es inédito ese proceso.
No, lo que yo me asocio con él. Yo podría describir lo que es una vida profesionalizada. Te puedo decir, me levanto a la mañana, hago esto, tú. Decís, ¿cómo sería la de un escritor? Se levanta a la mañana y te puedo más o menos describir. ¿Cómo sería un juego de fútbol? Se levanta a la mañana, juega, entrena, qué sé yo, hace lo que. Ahora esto otro no lo puedo ni definir. Esto me cuesta a mí, digo. Es mi problema, evidentemente. Pero no me doy ni cuenta de qué habría que hacer.
Es que quizás.
Lo más que llego es decir, bueno, estudio un poquito de cada cosa.
Sí, yo día, me parece medio utópico lo que dices.
Un día es repostero y al otro día es mecánico de auto y al otro día es no sé qué. Bueno.
Y agarra la disciplina.
Quizás lo que estás buscando es una. No sé, yo los escucho a ustedes dos y como que entiendo igual el tema de quizás que no sea tan abstracto y poder bajarlo, pero están buscando como una red, parecía términos muy esquemáticos, como una receta. Bueno, y entonces, ¿qué hace? ¿Cómo empieza su día? O sea, es difícil imaginárselo, obviamente, que hacer el ejercicio y que uno tiene que empezar por el hecho de darse cuenta de cómo uno está pensando e imaginando y cómo sí. Uno está acostumbrado ya a visualizar todo en estos términos de, bueno, ¿qué va a ser? ¿Cómo va a empezar?
No, está bien, pero igual yo no quiero, porque está muy linda tu respuesta, pero es demasiado cómoda para mí. Y yo, a mí me gustaría, no quiero arrugar a los planteos muy coherentes que hacen okay. ellos, porque para mí hay un montón de, o sea, para mí tiene una respuesta a eso. Tiene una respuesta.
Sí, claro.
O sea, tiene una respuesta porque tiene una operatividad y una urgencia y una resolución. No es simplemente una entelequia o algo que estamos divagando, digamos. El hecho de poder construir, porque de nuevo, para restarle un carácter destrambótico a todo esto, ¿no? Yo lo que estoy planteando es que el individuo contemporáneo tiene como nunca. O sea, es una época, en ese sentido, sin precedentes. Tiene una enorme variabilidad de escenarios y de resultados posibles. Tiene una capacidad de expresar su libertad y las variantes en su circunstancia de vida como en ninguna otra época en la historia de la humanidad. Por una cuestión simplemente técnica y de medios, biotecnológica, informática y simbólica. O sea, vos tenés hoy por hoy la posibilidad de representar, de narrar, de construir la estructura de tu vida con una variabilidad sin precedentes. Entonces yo, ubicándote en el momento que vos quieras, en el T igual cero que vos quieras, vos a partir de ahí empiezan a florecer distintos tipos de... tenés como un árbol de decisión, un juego, ¿no es cierto?, representado por una proliferación de ramas muy amplias que va el tiempo pasando y vos vas eligiendo y tenés que jugar en ese juego. Tenés que jugar en ese juego que empieza en el T igual cero que vos definas. ¿Cuáles son los gradientes, los desafíos, los elementos estructurales más decisivos en ese trámite de ese juego? Yo creo que, de nuevo, hay algo muy elemental, inmediato, así como cuando el personaje de Lost, en la primera escena, abre los ojos y está tirado. Abre los ojos y vos te vas haciendo una composición de lugar. A ver qué pasa, está acostado el flaco en el pasto, qué pasó. Después vas viendo que por el ruido, se debe haber caído, en dónde estará el tipo. Te empezás a orientar. Bueno, ese T igual cero corre para el hombre contemporáneo, que puede un día cualquiera abrir los ojos y hacer casi de cuenta que va a reconstruir la naturalidad, lo orgánico de su situación, y va a empezar a mirarla con casi los ojos de un estrés postraumático, de una situación de post-choque, ¿me entendés? En donde de repente vas a poder ver que vos tenés un conjunto de misiones críticas. Como te vuelvo a decir, primero, mantener tu integridad, defender tu salud, defender tu salud, tu estatus biológico, es algo básico y que te canta y te va desagregando un montón de otras misiones más específicas. Porque vamos a decir, ahí tenés para entretenerte, como se dice, ¿verdad? O sea, mantenernos hoy por hoy sanos, o sea, intervenir virtuosamente en el funcionamiento de nuestro organismo, tratar de mantener la coherencia, cuidar nuestras neuronas, defender, por ejemplo, nuestra identidad neuronal, que vendría a ser un subapartado de ese grande que es defender tu biología. Más bien, lo que es defender tu integridad neuronal, ya solo para eso tenés para transpirar un rato, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo hago para cuidar el valero? Cuidar el valero es algo, es un apartado espectacular, en donde vos tenés que procurar, y ya termino, vos me querías que te explique un poquito del día. ¿Cómo es el día? ¿En qué se va el día? Porque está lindo.
¿Vas a comer ese día?
¿Cómo?
¿Vas a comer ese día?
Por supuesto.
¿Cómo conseguís la comida? A ese nivel quiero. Parece como muy básico,
pero bueno, la comida la puedes conseguir en Gedolines.
Claro,
la comida la tenés que comer en Gedolines. Si vos te levantás en la isla y no hay Gedolines en la isla, tenés que mudarte de isla o tenés que crear un Gedolines en tu isla. Pero la comida, obviamente, que podés zafar el primer día en la isla, el T0, está bien, podés ir a Vargas, hacer lo que quieras. El tema es...
Después comida sana,
claro, por supuesto.
Digo, yo entiendo la complejidad, pero digo, aplicada en términos como muy simples, porque yo entiendo lo de la custodia de individualidad neuronal. Ahora, ¿cómo me he visto? ¿Cómo me he visto? Tengo un techo. Incluso una casa, me la compro. ¿Con qué la compro?
Pero,
plata,
bueno, a ver,
con sedines.
Todo lo que tiene que ver con proyectos, sustentabilidad, dinero y demás, es todo, de nuevo, se desprende de todo esto que estamos hablando. Si vos, por ejemplo, decís, ¿yo qué quiero? ¿Quiero tener una vida Beatle? ¿Quiero tener una vida, back to basics? Una vida de, bueno, en el fondo yo lo que quiero es estar en el mar y quiero ver el atardecer y, bueno, esa es mi experiencia humana y demás. Está perfecto. Vos tenés que ir armando cuál es tu proyecto de vida, qué modelo de proyecto de vida vas a construir, qué modelo de proyecto de vida vas a dejar de tercerizar, a ver si lo vas a armar vos, qué cositas te van a inspirar de otros modelos de vida y, bueno, armarás tu vida de acuerdo a eso. Yo lo que te plantearía es, para la época, para las posibilidades técnicas que te da la época, no es un mal negocio tener una vida Beatle, es mi opinión. Entonces, para mí hay que tener un proyecto maximalista, no minimalista, pero ya son todas preferencias. Y si vos vas a tener un proyecto de vida maximalista y me das bola, entonces yo lo que te voy a plantear es, bueno, hace falta ir generando una inteligencia organizacional, tenés que ir generando determinadas relaciones, ideas, productos, tecnologías y demás, que son los que te van a ir permitiendo ensamblar todas estas partes, poder depender lo menos posible de un montón de sistemas contaminantes, sobre todo contaminantes en lo cultural, y después, de nuevo, todo esto va representando de acuerdo a lo que vos vas buscando y cuál es tu sueño, pero sobre todo poder ser un agente libre en lo que respecta a qué posibilidades te da la época. No tironear tus sueños y tus expectativas por el hecho de, bueno, dale, agarra esto que está prefabricado, que es fácil, que es masivo. Poder decir, bueno, el proyecto de vida que vos hagas lo hiciste vos, inspirándote en tu autonomía y en todas las posibilidades que te da la época. Después haces lo que vos quieras. Pero te das cuenta cómo, si vos te propones emanciparte culturalmente, filosóficamente, operacionalmente, se te generan un montón de tareas y de cosas para hacer. Y en donde hay una diferencia, no da todo lo mismo. Obviamente que cuanta más autonomía, más independencia vos generás, cuantos más recursos, más tecnología vos tenés en función de la construcción de tu propio proyecto, bueno, más vas a beneficiarte y más vas a gozar de los aspectos parciales de esa independencia. Si no tenés esos dispositivos, no lo vas a poder hacer. No te vas a morir, Pero de nuevo, para hacer un análisis técnico de los distintos niveles de independencia y autonomía, bueno, hay que meter todo en la balanza y sobre todo abrir la discusión. Que haya una discusión crítica, abierta y sin límites. Porque esto es como un torneo de aeromodelismo, en donde yo quiero que ella vaya con su avioncito, yo voy con el mío, vos vas con el tuyo, y vemos a ver qué hizo bien, qué me gusta del otro, qué puedo cambiar del mío, ¿eh? Porque estamos todos tratando de remontar nuestros dispositivos vitales y a ver que vuelen bien. Pero para eso tenemos que dejar esta cosa mafiosa de cada vida, yo no me meto con vos, no te critico, no me critiques, ¿no? Por todas estas inseguridades de que no, entre bomberos no nos pisamos la manguera. No, vamos a abrir la discusión de cultura y de modelos de vida, urgente.
Yo me quedé, cuando me fui estaba empezando el día y cuando volví ya había cerrado el día. Me perdí todo. Me quedé colgada con algunas cuestiones que quiero a ver si podemos trabajar. Por un lado me preguntaba esta asociación entre Estado y arte, ¿no? Porque, bueno, Pablo hablaba lo de pan y circo, pero como que a mí, no sé, ¿por qué ahora? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué en este momento? O sea, ¿qué nos está diciendo quizás de dos entidades en crisis, se podría decir, o de dos grandes instituciones en crisis? Esa unión, ¿no? Como buscar a ver si hay algún tipo como de acomodamiento o reacomodamiento estratégico, pensando en el estado del arte, pensando también en, digamos, qué función tiene esa subvención a las industrias creativas, de alguna manera como vos planteabas. Como que me pregunto quizás si eso tiene alguna conexión con esto que hablabas en la introducción al comienzo de la poca connotación negativa que tiene pensar también en lo masivo. Y no sé, quizás también cuando hablabas en la parte de las redes sociales y hablabas de esta constitución de la identidad en base a la cultura chica y planteabas la situación o lo situacional como ruptura de eso, bueno, ¿cómo sería lo situacional en las redes sociales? Y si es posible plantear eso, o si no es un oxímoron, o sea, como lo situacional en las redes sociales que son lo antisituación, por decirlo de alguna manera, o asituacionales. Bueno, nada, como todas esas cosas con las que me quedé medio colgada, quizás, no sé.
Sí, yo primero creo que de la mano de abrir la discusión crítica, uno se tiene que preguntar por qué es tan difícil en el mundo contemporáneo poder decir u opinar o hipotetizar acerca de que la mayoría de las vidas son un fracaso. Es decir, ¿por qué la correctitud política aplicada en lo cultural nos impide, en un contexto de depresiones, de epidemia de depresiones, de adicciones, de flagelos sociales de todo tipo, de insatisfacción muy evidente, por qué nos cuesta tanto hipotetizar, sin personalizar, pero poder decir, che, me parece que los modelos de vida contemporáneo tienden a fracasar o tienen una tasa de fracaso o de falibilidad muy importante? Entonces, eso es, para mí es un primer tester de que acá hay una clausura en la discusión de cultura que no nos permitimos superar. O sea, no vale, es como que no vale decir algo que implique que la mayoría de la gente fracasa en su vida o le va mal o es triste o se frustra o realmente no cierra como modelo de vida, sobre todo curiosamente que la mayoría de los modelos de vida son muy parecidos entre sí, parecen, salvando algunas variaciones específicas, las vidas, las estructuras fundamentales de las vidas parecen tener una transversalidad muy asombrosa. Entonces, lo primero que para mí es importante verificar como un tester de libertad genuina, de independencia, que eso es tan difícil aparentemente en una época de los medios, de la comunicación, de Facebook y de una expresividad total, la autocensura de esta realidad mediada hace que ciertas opiniones no existan y ciertos puntos de vista sean difíciles de situacionalizar, porque evidentemente que es difícil en un mundo en el cual de nuevo todos los discursos tienen que estar más o menos autorregulados y ser compatibles con los interlocutores, ya sea todos tus amigos de tu perfil, que podés tener 200, 300, 500 amigos que van a ser muy diferentes entre sí y vos ya las cosas que decís aunque no quieras verlo, estás regulándolo para, porque estás tratando de contemplar esa diversidad cada vez que emitís una opinión. Entonces, la situación en ese sentido adquiere un carácter realmente estratégico, porque la situación es aquello que puede salir del protocolo de lo mediado. Entonces, se puede generar una situación en la cual, de nuevo, no estás sujeto a los estándares, a las demandas y a la autorregulación que tenés en buena parte de la realidad mediada, ya sea en un programa de televisión, un programa de radio, o en internet, o en el comportamiento en una red social. Son sistemas autorregulados, mientras que la situación es la expectativa, la definición estructural de lo humano, de lo compartido, que permite una mayor liberalidad en su estructura. Entonces, una situación, uno puede imaginarse una situación en donde no están todos los reguladores mediatizados. Entonces, claro, uno en una situación, digamos, puede permitirse ciertas cosas. Si yo tengo una conversación, por ejemplo, con vos en lo privado, estamos tomando un café, tenemos una libertad expresiva mucho mayor que si se da esa conversación y la estamos transmitiendo por internet, más allá de que, por ejemplo, yo creo que esto es un ámbito de relativa libertad, o sea, y de uno no puede, o uno va a ser difícil que uno se estimule a decir cualquier cosa, pero casi cualquier cosa uno se puede plantear de decir en esta situación. Entonces, eso por un lado, y la situación es nuestra esperanza. La ingeniería de situaciones por dos razones. Primero, porque escapa a la regulación. Y segundo, porque configura como lenguaje de los sueños. Cuando vos te esperás y vos decís qué querés para tu futuro y qué soñás y qué esperás, cómo te imaginás, esta dificultad que teníamos para decir, bueno, pero ¿cómo es la situación? ¿Cómo me la imagino? Tenemos que, en ese sentido, entrenarnos para imaginarnos situaciones y para hacer ingeniería situacional, de ver cómo sería una situación diferente y cómo serían situaciones realmente diferentes que darían cuenta de ese árbol de decisiones muy variable que vos tenés en tu vida para jugar, cómo serían las situaciones en un lado y en otro de la jugada. Porque en la medida que nos entrenemos en eso y le demos ese respeto y nos entusiasmemos con el armado de situaciones, es que vamos a poder escapar de los protocolos de lo industrializado, de lo mediatizado. Las situaciones es lo más difícil de industrializar. Claro. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que apuntar, a que poder reforzar nuestros sueños a partir de reforzar la imaginación de las situaciones que componen esos sueños. Porque un sueño va a perder mucha potencia si no entendemos qué situaciones trae adentro ese gran sueño. Si un artista pudiera imaginarse que en realidad el vivir del arte tiene un montón de situaciones que no son agradables, que son repetitivas, rutinarias, poco placenteras, el sueño mismo del artista tendría otro carácter y otra potencia. Lo que pasa es que cuando nos imaginamos algo, nos imaginamos una cáscara, un lenguaje, un protocolo de sueños que no es situacional. Entonces, cuando uno se imagina, no, y yo voy a ser médico, y yo voy a hacer lo que sea, y la gente estudia medicina quizás porque quiere salvar vidas o lo que fuera, y vos te imaginaste cuáles son todas las situaciones que tienen que ver con ser médico, o con ser político, o con ser sociólogo, o lo que fuere, situación a situación, tenés que imaginarte esa preguntita que él con tanto celo me rompe las bolas a mí y lo felicito. Pero hay que interpelar a todos los sueños, hay que interpelar a toda la fantasía, hay que interpelar a todos los modelos y exigirles su certificado de ingeniería situacional. Claro. Decirle, a ver, ¿cómo van a funcionarte tus situaciones? Porque, y ya cierro, uno de los grandes desafíos que tenemos que hacen que se nos caigan los sueños abajo, nuestros sueños se nos caen por peso específico, porque nuestras situaciones son malas. Vivimos malas, muy malas situaciones, lo cual es lógico porque no estamos entrenados para hacer buena ingeniería de situaciones. Estamos entrenados para experienciar, no para situacionar. Entonces, nosotros tenemos que cambiar el eje para que tener mejores situaciones. Y esas situaciones son las que van a redefinir el campo de lo que vos vas a imaginar y vas a desear. Porque cuando vos podés recrearte una situación, también podés desearla. Y podés decir, bueno, a ver, si sí, yo me imagino que eso funcionaría así y asá, y tendría tal carácter, y yo sentiría eso, y habría tal campo de lo posible. Bueno, eso me parece que es lo que tenemos que tratar de apuntar.
Es que entiendo lo que decís de la ingeniería situacional. Me perdí un poco en que obviamente igual no es lo esencial de la discusión, ni mucho menos, cómo se trasladaba eso al ámbito red social. Porque, bueno, a veces es como que uno siente que la materia de eso, de la red social, es lo experiencial, ¿no? Que es justamente como lo opuesto a lo situacional. Pero bueno, nada.
Es que la red social no es otra cosa que una resonancia de baja... Sí. De baja resolución, que remite a un conjunto de experiencias y que tiene baja atracción situacional.
Claro.
En el sentido de que es difícil manifestar o transmitir la complejidad y lo imprevisto de lo situacional.
Claro, va a tener un impacto, la situación va a tener un impacto por sí solo, independientemente de cómo se mediatiza o se traslada a eso a otros. Claro.
Pero yo creo que no hay que echarle la culpa a las redes sociales. O sea, las redes sociales son, es como, digamos, es algo de baja intensidad y de baja calidad. El problema es cuando llenamos el vacío, tenemos tal vacío, tenemos tanta insuficiencia estructural en nuestras vidas, que terminamos llenando esos espacios que tendrían que estar ocupados por estructuras diferentes, lo llenamos con una estructura de baja intensidad. Y ahí es donde implosiona todo, porque de nuevo terminamos al lugar de nuestras verdaderas expectativas, de nuestros sueños, terminamos llenándolo con fantaseos de poca monta.
Mirá todo en serie.
Me quedé pensando en lo que más que lo que hablábamos con Dani, más que lo último que planteaba Lau. Yo creo que sí, que es fundamental. Me quedo pensando en una de las últimas cosas que dijiste, el tema de la imaginación ahí, ¿no? Me reconozco con cierta incapacidad para imaginar determinadas cosas. Me doy cuenta que a veces me dejo influir por la fuerza de lo cotidiano sin tener como un momento de reflexión o generarme más estos momentos cero en algún punto. Más allá de que entiendo que en tu ejemplo particular lo planteas como un T0 real, no como que no vuelve a existir.
Perdón, pero bienvenido, digo, no es casualidad que te cueste.
Claro, es el sistema lo que tiene.
Pero más allá de mi caso particular, pensaba en la relación. Y acá uno esto último, con lo primero que decía Laura de las estadísticas, de el aumento en el consumo de productos culturales y televisivo, lo veo ahora absolutamente relacionado con la falta de imaginación general para esta clase de tópicos, para imaginación importante, imaginación de vidas diferentes, ¿no? De qué serie televisiva diferente puedo llegar a pensar, qué producto nuevo puedo llegar a pensar. Nada.
Está buenísimo que vos justo hablaste, dijiste recién estructuras de baja intensidad, puede ser, o algo así, o como más degradadas, o ¿cómo?
Baja resolución.
Ah, de baja resolución. Que está buenísimo porque esas estructuras de baja resolución que uno inserta en esos lugares, ¿no? En esos espacios vitales vacantes donde podría estar una situación maravillosa que te conecta con otra cosa y que te inspira y demás, son estas cosas, ¿no? Estas mutaciones, estas grandes porciones de tiempo dedicadas a estas compulsiones, a estas distracciones, como que me encantó la figura de la estructura de baja resolución, porque un poco también nosotros siempre cuando se pone acá sobre la mesa y se trata de entender y de discutir acerca de los distintos proyectos de vida y demás, una de las cosas que se han planteado es la habitabilidad de un proyecto de vida, ¿no? ¿Cuán habitable es por una persona ese proyecto de vida, en el sentido de lo orgánico de estar ahí y de sentirse bien y sentirse a gusto y de que eso cierra en un montón de aspectos? Y como que a veces parecería ser que estos como dispositivos, estas distracciones o adicciones o lo que sea, están ahí como para colaborar a que algo que no es muy habitable sea más habitable, ¿no? Sea como que, no sé, sea menos inhóspito ese paisaje, ¿no?
Sí, cumple. A ver, vamos a decir que siempre el hombre ha ha acudido al incentivo de la imaginación. Es una relación conflictiva la del hombre con la imaginación, porque parece vincularse con la posibilidad de la esperanza, del escape, y también con la gestión de la decepción. Muchas veces es un callejón sin salida, es una invitación y un desaire también. Entonces, la relación entre el hombre y la imaginación, es decir, aquella maquinaria que te devuelve algo que no existe y que te estimula a pensar en lo que no existe, está en este momento siendo sujeto a la industrialización a gran escala, en el sentido de que justamente la cultura central, por medio de las industrias culturales, mata dos pájaros de un tiro. Puede estar muy cerca y puede definir la modulación, el tono específico en el cual el registro fantástico e imaginativo interviene en nuestra cotidianidad. Entonces tiene muchas más chances de poder reforzar ese carácter de por un lado de satisfacción, pero por otro lado de decepción, es decir, esa especie de fracaso en el juego en donde siempre va a intervenir la imaginación. El problema es que esa imaginación también es difícil y es triste que se convierta en un callejón sin salida. Y quizás la industrialización de la imaginación a partir de la industrialización del arte pueda tener un efecto muy definido en modular eso y en casi condenarnos a otra lógica, que es la lógica de la satisfacción no sustentable y no regenerativa, es decir, un placer que uno lo engulle y es algo que no es regenerativo y no es sustentable, lo cual es clave para regular también el ansia del hombre contemporáneo por uno de sus grandes desafíos, que es poder acceder a lo regenerativo. Por primera vez en la historia de la humanidad, el hombre hoy puede replantearse cómo gestionar sus placeres, sus estímulos, su motivación y su capacidad de acostumbramiento para poder generar un régimen de vida regenerativo, es decir, que no te aburra, que no te condene por rutina, por su propio peso. Y estos formatos, esta industrialización cultural, lo que hace es complica el acceso a una concepción de disfrutar algo y de consumir algo que te genera un placer, que te genera una intriga, que te genera una intensidad, pero que aparte sea sustentable. En ese sentido, esto es lo mismo que la comida rápida, que es que te genera, ataca y promueve un vínculo tuyo con el placer, que es un vínculo fatal. Sí. Es un vínculo fatal porque nos aleja de algo que tenemos técnicamente muy cerca, que es poder lograr la regeneración del placer. La regeneración del placer nos va a permitir sumar muchos puntos para lograr la regeneración de la vida en general, porque el problema que tenemos es, como estamos viendo hace varios clubes, técnicamente mantener un ser humano vivo va a ser cada vez más fácil. El gran problema es que el ser humano ese no va a estar interesado, no va a querer, no va a estar aburrido, va a estar saturado, va a estar frustrado. Y sobre ese foco estratégico sobre lo cual la cultura central está enfocándose, ya intuye que un ser humano va a disponer tarde o temprano los medios para seguir estando vivo técnicamente todo lo que quiera. Entonces el gran problema va a ser, ¿cuánto va a ser todo lo que quiera? Bueno, en la manera en que modulamos nuestro placer, nuestras narraciones, nuestras situaciones, es donde vamos a tener más o menos chances de tener ganas de seguir viviendo, de poder seguir encontrando un régimen que sea el de la sustentabilidad. Está viendo un contexto ferroviario
importante.
Pero se escucha poco.
Bueno, chicos, ¿alguien quiere hacer un comentario como para ir cerrando? Bueno, han sido realmente muy amables. Nos vemos el jueves que viene a las 21:30.
¡Puntual!
Puntual, Daniel.
No se lo digan, sean los chicos.
Muchísimas gracias.